Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Ya ha entrado en vigor el confinamiento de las aves de corral. Es el cortafuegos con el que el Ministerio de Agricultura busca frenar la propagación de la gripe aviar que se agrava por estas fechas con las migraciones de las propias aves. Esta gripe lleva meses afectando la oferta de huevos y su precio se ha disparado en más de un 50% desde febrero. Y con esta medida, el coste de la docena seguirá escalando. Marta Ruiz.
La docena de huevos de las categorías más económicas ya cuesta un euro más que hace seis meses, superando los 3 euros y acumulando una subida media del 130% en 4 años, según las organizaciones de consumidores. La gripe aviar ya ha recortado la producción en 2 millones de huevos diarios y el encierro decretado por agricultores añade más presión al mercado. Ana tiene una granja familiar en Ayueva, Teruel, y se ha adelantado, lleva 2 semanas de confinamiento.
El tenerlas ahora encerradas a ellas les crea ansiedad y, pues, por supuesto, se nota en la disminución de la producción. Ese estrés, pues, se refleja en que en vez de coger, pues, 800 huevos diarios que suelo coger, pues estoy cogiendo 500.
España tiene 14 de los 139 focos de gripe detectados en explotaciones de toda Europa. Los contagios han aumentado especialmente en el suroeste y centro peninsular, y el confinamiento se mantendrá hasta el 28 de febrero.
Gracias, Marta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y afrontamos una semana en la que van a seguir avanzando los diferentes frentes judiciales que cercan al gobierno. El más inmediato, el principal, el juicio al fiscal general del Estado, que encara su recta final con el plato fuerte del testimonio del fiscal Álvaro García Ortiz. Declarará en el Tribunal Supremo este miércoles acusado de un delito de revelación de secretos. Patricia Rossetti.
García Ortiz declarará el miércoles, pero el primer día de juicio ya dijo que no reconocía los hechos que le sientan en el banquillo.
Señor García Ortiz, ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
Antes que el fiscal general, declararán el decano de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que es acusación popular, 2 fiscales de inspección y de protección de datos y 6 periodistas. Entre otros asuntos, García Ortiz será interrogado por el borrado de su móvil y del correo electrónico. Cambió de terminal justo una semana después de que el Supremo abriese causa penal contra él. Dijo en su día que lo hacía con cierta periodicidad por la cantidad de datos confidenciales que guardaba y que había un protocolo. Pero la fiscal responsable, Esmeralda Rasillo, aseguró en el juicio que no existía ningún protocolo. También intervendrán los agentes de la UCO que registraron la Fiscalía General, volcaron la información en dispositivos y elaboraron el informe.
Gracias, Patricia. Precisamente sobre ese juicio, Pedro Sánchez ha dejado esta reflexión en una entrevista este domingo en El País.
La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
El presidente del Gobierno, Poder Ejecutivo, sentencia sobre lo que pertenece al Poder Judicial. Esta es una entrevista que Sánchez concede la misma semana en la que su ya ex socio, Junts per Catalunya, le ha impuesto un bloqueo legislativo. Ante la incapacidad de poder legislar, podría deducirse que Sánchez convocaría elecciones, pero el presidente de momento no da muestras de ello.
El resultado de las políticas en España y en este contexto europeo tan escorado hacia la ultraderecha hace más evidente la necesidad de seguir consolidando políticas socialdemócratas, políticas de progreso, tanto en España como abrir paso en Europa. Todo eso, pues, evidentemente me ha llevado a una reflexión para anunciar que efectivamente doy ese paso y que en 2027 me presentaré a la reelección.
Sánchez vuelve a anunciar algo que ya había hecho, su candidatura para las próximas elecciones, e insiste en una legislatura, como hemos escuchado, que se prolongue hasta 2027 para sacar adelante sus políticas. Aunque ahora mismo, con la aritmética parlamentaria actual, como te estamos contando, no puede aprobar ni una de esas políticas. De hecho, a 1.5 meses para que acabe 2025, el gobierno ni siquiera ha presentado proyecto de presupuestos. Y no está muy claro que lo vaya a hacer, ni que, por supuesto, los vaya a aprobar. Y en la agenda internacional continúa la tensión entre Hamás e Israel cuando este domingo se ha cumplido 1 mes desde aquella firma del plan de paz para Gaza auspiciado por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump. Una firma que derivó en un muy frágil alto al fuego que ambas partes se acusan de romper. Jairo Segurola.
Buenos días. La tensión sigue en aumento en Oriente Medio. Este domingo, grupos de colonos israelíes han atacado a varios palestinos en distintas aldeas del sur de Cisjordania, dejando varios heridos, entre ellos un anciano y también un joven. En Masafer Yatta, un conjunto de aldeas palestinas, los colonos golpearon con palos a vecinos y provocaron daños materiales en viviendas y también en vehículos. Además, como consecuencia de estos ataques, un joven resultó herido de bala cuando intentaba cruzar el muro de separación cerca de Jerusalén. Y te contamos que solo en octubre se registraron más de 500 ataques de colonos, el mes más violento desde que hay registros según Naciones Unidas, una escalada que con frecuencia se desarrolla bajo la protección del ejército israelí. Mientras tanto, Washington presiona a Israel para que permita la rendición y salida de los combatientes de Hamas en Rafah, en un intento por evitar una nueva ofensiva y también como parte de esta segunda fase del plan de paz. Pero sobre el terreno, la violencia se extiende y la crisis humanitaria empeora.
Muchas gracias, Jairo. Ahora pones las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Estás pasando una buena jornada nocturna? ¿Por qué estás escuchando la radio? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Pero qué haces por aquí? Bienvenido en cualquier caso. Esta es la cadena COPE, estás en tu casa, estás haciendo con nosotros un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Si mañana te preguntan qué es lo que has escuchado de madrugada, tenlo claro, ¿eh? Poniendo las Calles, cadena COPE. Y donde no vas a escuchar política, aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene sentido y merece la pena. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, gracias por vuestro trabajo, al igual que a nuestros militares y a nuestros policías nacionales y locales en cualquier parte de España y a nuestra Guardia Civil. Yo no sé si tú te imaginas convertirte en el campeón de oratoria de España. ¿Y en el subcampeón de oratoria del mundo? ¿En español? Pues atención, porque Rodrigo Sánchez Bleda Urbiola, a sus 23 años, lo ha conseguido. Gracias al Campeonato Mundial de Oratoria, esto es debatible.
Pues sí que sí, una cosa, que el camino sigue. Por eso les voy a pedir algo, que sigan caminando, no pensando en el lugar al que llegarán, sino disfrutando cada momento, porque solo así podemos mantener la confianza de que aprender y avanzar es lo verdaderamente humano que tenemos. Muchas gracias.
Este torneo se celebró hace unos días en Melilla y ha reunido a más de 600 participantes de toda Hispanoamérica, entre ellos a este madrileño que tiene 4 hermanas y 2 hermanos y una facilidad increíble para hablar y debatir en público. Aquí Rodrigo, de pequeño, lo que quería ser era astronauta y también mago, pero claro, al final estudió doble grado en Derecho y en Filosofía, Política y Economía en la Universidad Pontificia Comillas. Y ahora está opositando a letrado del Consejo de Estado, aunque su vocación es otra.
Uno de mis sueños, no te voy a mentir, es estar en política, pero no porque la política sea un trabajo como tal, sino porque precisamente, o por lo menos originalmente es lo que era, es el sitio desde el que servir a todos. Y eso pues sería un sueño importante, la verdad, para mí. Pero de momento, como no solo de pan vive el hombre, lo que estoy haciendo es ahora mismo opositar.
A Rodrigo lo que realmente le entusiasma es reflexionar y escribir. La poesía, la filosofía y, por supuesto, la oratoria, el arte de hablar en público con elocuencia y de forma clara, es también su pasión. Y por eso no vamos a desaprovechar los consejos del subcampeón del mundo de oratoria.
Observar la expresión, observar el lenguaje verbal, el no verbal, la gesticulación con las manos. Hacer este ejercicio de observación ayuda mucho a ver dónde está la naturalidad en la comunicación. Y una vez se haya observado, lo segundo pues es simplemente practicar. Al final, como muchas otras actividades, como montar en bici, por ejemplo, pues hablar en público se aprende practicando. Y cuanto más practica uno, con mejor habilidad lo va haciendo.
Y a ver, bueno, pues a ver si aprendo algo, porque es súper interesante lo que estamos conociendo en este momento en Poniendo las Calles. También es muy importante que antes de enfrentarnos a un auditorio nos sugiere un truco muy bueno.
A veces a las personas que están empezando a hablar en público les ayuda mucho tener algo discreto en la mano, como puede ser un boli, que no es algo que reste mucha elegancia, pero hay gente a la que le ayuda, tener como un ancla a la que agarrarse.
En estos tiempos tan convulsos, en los que la verdad está ausente en la mayoría de los discursos políticos, escuchar al joven Rodrigo con tan solo 23 años, es el flamante campeón de España de oratoria, pues te aseguro que nos llena de esperanza. Son historias que nos demuestran que a pesar de todo, todo tiene sentido y que el esfuerzo merece la pena. Seguimos poniendo las calles hasta las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Given light and time, counting
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles. Esto es muy importante para la gente que está jubilada, para la gente que está trabajando, para ese vigilante que está en esa garita, para esa gente que está colocando la fruta en los mercados, la gente que está estudiando, la gente que está en un coche patrulla, la gente que está en las fronteras, la gente que está en cualquier parte del mundo escuchando la cadena COPE de madrugada poniendo las calles. Un abrazo de Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar aquí. Mira, hoy quiero traerte una historia que a mí por lo menos me parece que es bastante esperanzadora y la verdad que la esperanza es algo muy importante y que a todo el mundo nos sienta muy bien. Es la historia de un negocio que lleva abierto 117 años. Es un negocio centenario. Es un comercio que ha sobrevivido a la conversión, o a la reconversión, mejor dicho, de las ciudades por el turismo y el auge de las grandes empresas. Y te estoy hablando del taller Luthier Gaspar. Es una pequeña tienda que está situada en el casco histórico de Valencia, que se dedica al arte de la lutería, es decir, a fabricar y arreglar instrumentos, y se produce la magia ahí todos los días. Y aquí lo curioso de todo este negocio es que iba a cerrar por jubilación hasta que apareció Nazareno Gadán. Naza es un argentino que se vino a España y que ha dado, bueno, pues mucha continuidad a la familia de artesanos que fundó el taller. Pero claro, para contar esta historia, mejor es que nos la cuente él mismo, aunque sean unas horas un poco intempestivas, que las calles todavía no están ni siquiera puestas. Naza, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Háblame, Naza, por favor, un poco de tu historia. ¿Cómo acaba un argentino trabajando en un taller luthier aquí en Valencia, en España?
Bueno, es muy loco todo, pero por carambolas de la vida, como se suele decir. Nada, yo me enamoré de una chica, una valenciana muy guapa, que es la hija de un luthier. Entonces, en realidad yo soy, bueno, técnico de sonido, he trabajado siempre con el tema del sonido y de grabaciones y todo esto, todo lo que era relacionado con el mundo del sonido. Y nada, vine a Valencia eso, para estar con ella. Conocí, bueno, a su familia, a sus padres, su madre y tal, y me enamoré de la profesión también. Entonces, se puede decir que siempre digo lo mismo, que terminé siendo luthier de una forma accidental. Es una profesión que te apasiona, que día tras día fue, empecé yo, es eso, accidentalmente viniendo, como quien dice, por las tardes a hacerle compañía a mi suegro al taller. Y viendo cómo fabricaba, reparaba y eso, me fue captando, me fue enamorando la profesión y fui aprendiendo, como quien dice, sin darme cuenta. A todo eso sumarle que el gran apoyo fue mi suegro, porque fue el que me abrió este camino, me enseñó, bueno, todo lo que sé hoy en día es gracias a él. Y fue pasando el tiempo, me fue captando, enamorando esta profesión, y fue cuando, bueno, con el tiempo mi suegro me dijo si me gustaba, que si quería seguir con esto, y claro, por supuesto que acepté desde el primer momento, ni lo dudé.
Lógicamente, claro. ¿Y tú conocías el mundillo de la lutería en antes o no?
No, para nada. Bueno, lo conocía, pero de lejano, de tener muchísimos amigos músicos, trabajar con músicos y tal, y sabía que más o menos que un instrumento tiene que ir ajustado, arreglado como corresponde, ¿no? Pero no, para nada estuve dentro. A ver, lo máximo que estuve de la lutería fue, se puede decir, es con un soldador, soldando un cable con un conector a algún músico dentro de un estudio mientras estábamos grabando. Pero no, nada que ver, no había tocado, como quien dice, madera, no había dado forma a nada en la vida. Y eso fue lo que aprendí con mi suegro, con Vicente Gaspar. Aquí en el taller día a día fui aprendiendo lo que es el oficio, ¿no?
Bueno, es que aquí, es verdad, aquí estamos hablando del mundo de la lutería, pero hay quien no sabe qué es un luthier, ni siquiera qué es lo que hace, qué se dedica a un luthier. Cuéntanos un poco a los ponedores cómo es tu rutina, qué es lo que haces.
Bueno, el mundo del luthier, bueno, el luthier, empezando, bueno, si vamos en plan purista, luthier es un nombre que ahora está muy popular, que se está haciendo muy popular, que es un nombre comercial. Toda la vida fue guitarrero, un guitarrero, o en Latinoamérica, en Sudamérica, un laudero, ¿no? Pero bueno, el nombre de luthier siempre fue más para gente de cuerdas frotadas, lo que es un constructor de violines, de chelos y tal, que viene proviene del nombre de Francia, ¿no? Pero bueno, hoy en día se extiende a luthieres de guitarra, luthier de viento, luthier de tal. Y todo esto, ya te digo, es mi día a día. Mi día a día es levantarme a la mañana, dejar a mi hijo en el cole y pasarme gran parte de mi vida aquí dentro del taller, que es mi casa, como quien dice, donde mejor lo paso. A veces yo siempre con amigos y clientes en plan sorna y humor, siempre cuando paso tal, siempre digo, sí, tranqui, que estoy aquí haciendo cumpliendo arresto domiciliario, ¿no? Pero bueno, lo disfruto mucho. La verdad que es una profesión, es eso, de buena mañana siempre. Es un trabajo que no te aburres. Siempre hay muchísimas cosas por hacer.
Claro, y al final cada cliente, es verdad, es un mundo, y entonces no es un trabajo monótono, ¿verdad?
No es un trabajo monótono para nada. Yo siempre digo que cada guitarra es un mundo y cada guitarrista lo mismo. Entonces también es eso, que el enfoque no solo a fabricar, sino que también lo que mayoritariamente hago algunos años son reparación, mantenimiento, restauración, ajustes. Entonces sí que es eso, cada guitarra, cada bajo que reparo, no es monótono para nada, es un desafío día tras día, y la verdad que conoces mucha gente y es un poco saber lo que le gusta, conocer un poco la psicología de cada músico, qué le gusta, qué cuerdas, qué marca, cómo le gusta la acción, qué es la altura de las cuerdas, cómo, con qué púa. Bueno, son muchos factores que tú conoces con el músico interior y tiene que haber sinceramente una conexión al 100% con el músico para que esto fluya, porque te está confiando una parte fundamental que es su herramienta de trabajo, su instrumento musical.
Y es que al final es inevitable establecer una relación personal con el cliente, porque claro, ¿cuánto puedes tener su instrumento en tus manos aproximadamente? O por ejemplo, ¿cuánto tardas en hacer una guitarra, por ejemplo? Porque claro, supongo que dependerá mucho, claro.
Bueno, mira, son tiempos distintos. Por ejemplo, fabricación, lo que suelo tardar de normal, de un promedio, ¿no? Para fabricar un instrumento, tanto sea una guitarra clásica como una eléctrica. Hoy en día lo que más estoy fabricando, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo que más se vende son guitarras eléctricas. El mundo de la clásica también está bastante deteriorado, ¿no? Por el tema de, verdad, que el mercado asiático, muchos fabricantes han decidido fabricar en países asiáticos y sí que ha hecho mucho daño a la artesanía, ¿no? Pero más o menos el tiempo, centrándonos en tiempo, más o menos son unos dos, tres meses mínimo lo que tardo en fabricar. Pensando también de que un instrumento no se hace todo en un mismo día. Si hay que encolar, hay que pegar algo, hay que lijar, hay que reposar, y aparte también hay que otras faenas dentro del taller, entonces no puedes enfocarte a hacer 100% el día de fabricación. Pero como promedio, más o menos suele ser de fabricación, es eso, entre 2-3 meses mínimo para que un instrumento pueda salir por la puerta y el músico tocando.
Todo esto requiere su tiempo. Y oye, lo decías antes, lo comentabas aquí en Poniendo las Calles, que este es un negocio muy familiar, porque claro, el taller fue fundado en 1908 por Salvador Gaspar, luego vino su hijo Agustín, y tiempo después su nieto, Vicente, y ahora eres tú quien está al frente de toda esta tienda. Yo no sé si te ha sido difícil heredar un negocio tan familiar, porque claro, al fin y al cabo, ellos conocían perfectamente el oficio porque lo habían visto desde pequeños, pero en tu caso llegaste y lo aprendiste todo.
Claro, sí, a ver, hay anécdotas muy, muy, ahora con el tiempo, ¿no? Es muy graciosa, nos reímos, pero sí, a ver, es como todo. Yo entré en un mundo, era totalmente nuevo. Entré de la mano de Vicente, de mi suegro, y la verdad que, bueno, el heredero natural, ¿no? Luego yo soy el impostor, como suelo decir en plan humor, soy el familia política. Pero bueno, yo entré de la mano de él y la verdad que él siempre fue el que me guió, y aparte de esto, siempre fue de acompañarme en mis locuras, de experimentar, porque, por ejemplo, la primera guitarra eléctrica la hicimos junto de la mano, hemos hecho muchas cosas y yo fui aprendiendo eso, de no solo de lo clásico, que es la madre de todo, lo fundamental de la construcción y la lutería en tema de guitarra, que luego salté a lo eléctrico, pero también salté a lo eléctrico de su mano y como quien dice, de experimentar y de locuras juntas, de ¿y qué hacemos esto? Y probamos otro, y si hacemos esto así, sacamos una plantilla, un molde, muchas cosas que la verdad que lo pasamos, bueno, cuando él estaba en activo trabajando juntos, lo pasamos en grande, porque aparte yo estaba más enfocado siempre a lo eléctrico y él a lo clásico, porque también fabricábamos aquí bandurrias, laúdes, guitarras y todo eso, que solo fui dejando con el tiempo, solo hago guitarras clásicas por romanticismo familiar, se puede decir. Pero todo lo que es construcción clásica lo fui dejando porque tampoco estando en el taller no me da los tiempos, la vida para hacer, querer hacer todo, ¿no? Y poder cumplir. Y sobre el tema de cuando entré en el mundo, es eso, por el tema interno de la familia y tal, fue todo muy apasionante. El tema luego que a veces sí, es verdad, que cuando entras y eres el chaval nuevo en el taller, es como que los clientes de toda la vida, al principio hasta que te conocen y saben cómo eres y cómo trabajas, sí que es verdad que la gente a veces es siempre un poco parada, ¿no? Reticente de a ver este qué va a hacer con mi instrumento. Pero bueno, la gente, la verdad que, bueno, aún conservo clientes de la época de mi suegro, pero bueno, es verdad que la gran mayoría de mis clientes son todos clientes más jóvenes y de se puede decir de esta época más actual, ¿no?
En realidad, seguro que tanto clientes como familia están encantados de que el negocio siga vivo. Y antes me estabas hablando de tu hijo. ¿A ti te gustaría que tu hijo heredara el negocio? O, por ejemplo, ¿vas a intentar transmitirle esa pasión por los instrumentos y también por el oficio?
A ver, a mí como padre me haría una ilusión terrible. Yo lo primero como padre lo que quiero es que, bueno, eso, que sea buena persona, que estudie, se forme y luego que él decida. A veces siempre hablando con amigos y clientes, ¿no? Y bueno, siempre en plan de humor. Bueno, el heredero. Digo, a ver, no se sabe, nunca se sabe lo que va a hacer. Él crecerá, él recién tiene 7 años. Le encanta la música, es un forofo, le encanta la música, le encanta el rock and roll y lo disfruta mucho. Él lo vio de una forma natural, porque él, desde el día que nació, que está dentro del taller, él, vamos, es como su abuelo, su madre, su bisabuelo, nació entre guitarras, se puede decir. Entonces esto es un hábitat para él natural, dentro de un taller lleno de guitarras es lo más normal que él ve. Pero sí que es verdad que a mí como padre me haría mucha ilusión que siguiera este legado, ¿no? Que de su bisabuelo, su tatarabuelo y, bueno, su padre, su abuelo. Pero bueno, no sé lo que va a pasar en un futuro, lo que siempre digo lo mismo, que estudie, se forme. Y si luego termina una formación y quiere seguir con esto, yo sería el padre más orgulloso, ¿no?
Hombre, es que eso yo creo que es lo más importante. A mí lo que más me llama la atención es que este trabajo es muy artesanal y también muy tradicional. Yo no sé si te has visto en la necesidad de adaptarte de alguna forma a los nuevos tiempos.
Sí, esto es una evolución constante en esta profesión. A ver, a pesar de que es muy artesanal, y sobre todo la base de este trabajo, desde, por supuesto, la fabricación hasta para hacer un ajuste, un instrumento, la base es la paciencia. Si no eres una persona paciente, este trabajo no es para ti, porque todo lleva tiempos, quiero decir. Entonces, para hacer las cosas bien, siempre digo lo mismo. A veces cuando un cliente me llama para ajustar un instrumento deprisa de un día para otro o en el mismo momento, siempre digo que no, me niego rotundamente porque no es un trabajo bien hecho. Pero sí que es verdad que hoy en día los tiempos, hoy en día, por ejemplo, en tema, sin ir más lejos, de tecnología y herramientas en lutería, ha evolucionado de una forma terrible. La verdad que la tecnología, bien empleada, como quien dice, la modernidad bien empleada dentro del taller, te adelanta mucho trabajo y la verdad que te hace sacar un trabajo muy bien terminado, muy fino.
¿Y crees que es difícil mantener un negocio tan tradicional hoy en día? Porque claro, quedan muy pocos como el tuyo. ¿Ahí cuál podría ser la clave?
Bueno, esto es muy difícil. Es un tema muy, siempre hablando con clientes y amigos, es un tema muy espinoso. Porque, bueno, estamos aquí, personalmente yo estoy en Valencia, pero bueno, en cualquier ciudad de España, ¿no? El tema, primero, la artesanía es una gran desconocida. No hay un fomento, un conocimiento a lo artesano, ni un valor, ¿no? Eso debería ser lo primero. Un artesano, un valor añadido. Y lamentablemente eso lo he hecho en falta. Y luego sí que hay, por ejemplo, Valencia, donde estoy yo, hablo por mi caso personal, sí que de hace unos años, de hace unos 10 años, 15 atrás, se fue perdiendo todo, perder en el sentido de que yo estoy en pleno centro de Valencia, estoy al lado del Mercado Central, de la Lonja, y esto se ha hecho, bueno, eso es un poco reclamo, ¿no? Pero es un poco un parque de atracciones de turismo, y el cliente habitual mío lo tengo ya en los extrarradios, porque ya no me queda gente del barrio, como quien dice. Y eso, quieras que no, sí que repercute económicamente en un taller, porque la gente... Yo estoy abierto porque estoy dando, ofreciendo un servicio, pero si yo fuera solo tienda, ya hace años que estaría cerrado, porque la gente no lo tiene fácil para venir hasta mi tienda, hasta mi taller. Entonces, la gente cuando viene, lo primero que me dice, abre la puerta y antes de decirme buenos días, buenas tardes, se queja y dice, joder, es que llegar hasta aquí, esto es un desastre, esto es un caos, no se puede. Y bueno, es una lucha también, un hándicap que hay que luchar día tras día, porque sinceramente no lo están poniendo fácil. Y a eso sumarle también de que mantener un negocio, bueno, el que tiene un negocio y estar frente de un comercio o de una pequeña empresa, sabe lo que es, y cada vez es más difícil, se hace muy cuesta arriba todo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, y esto que estás contando aquí es muy interesante, y por eso mismo te quería preguntar, ¿no? Porque como decías muy bien, además, tú estás ubicado en una zona muy turística, en el barrio del Carmen, en Valencia, pero yo me pregunto cómo llevas... ¿cómo llevas que se haya convertido en un barrio principalmente turístico? No sé si lo has llegado a notar.
Muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, yo llegué a tomar una decisión de tener que poner un cartel en inglés en la puerta diciendo que soy un taller y que no soy una sala de feria ni de muestras, porque me ha pasado casos que a veces los cuento con amigos y en plan de risa, ¿no? Pero no hace mucha gracia. De gente día tras día, entrar un turista, abrir la puerta, tú le abres la puerta, no te dice ni buenos días, ni buenas tardes, ni hello, nada, no te saluda ningún idioma y entran con su móvil grabando, graban, sacan sus fotos de las guitarras que tengo expuestas, lo que fuera, se giran y se van, no te dicen ni adiós ni nada. Entonces es un poco chocante, y es eso, la turificación sinceramente ha degradado y ha degenerado esto en tema de lo que es un barrio, ¿no? De comercios, de barrio, no solo como el mío, que es Centenario, sino de barrios clásicos.
Claro, es que ya al final uno prefiere quedarse en zonas menos concurridas para evitar el agobio. ¿Tú, por ejemplo, te has llegado a plantear cambiar la ubicación del taller?
Yo, por ejemplo, es una cosa muy básica. A mí me gusta mucho ir a comprar en el Mercado Central. Y me gusta ir a los puestos de siempre, ir a comprar las patatas, los tomates y tal, y estar, y conozco a la gente de siempre del mercado y charlo porque son vecinos y tal. Y hoy en día eso lo tengo que hacer a primerísima hora cuando dejo a mi hijo en el colegio. Porque luego a media mañana ya no se puede ir a comprar nada, porque se ha hecho un parque de atracciones para turismo que está más gente sacando fotos que comprando. Entonces ya es una cosa, un incordio hasta para ir a comprar al Mercado Central, que es lo más bonito que tenemos, unas cosas más bonitas que tenemos en Valencia. Y sobre el tema de irme, sinceramente me resisto, me niego rotundamente porque no, creo que este lugar, este es nuestro lugar, este aplazamiento está desde los años 60 que estamos aquí, este taller está aquí, porque antes estaba en la calle Alta cuando se fundó el taller, la calle Alta número 54, y sinceramente, aunque tuviera la posibilidad, primero porque no tengo la posibilidad, y segundo, si tuviera posibilidad, me niego rotundamente porque creo que considero que este es nuestro lugar y es la forma de resistir, ¿no? a esta vorágine, como quien dice.
Hombre, es que este tipo de comercios son los que mantienen vivo el barrio y los que lo mantienen como un barrio, ¿no?
Sí, tal cual. Lo que pasa que, bueno, sí, eso es el barrio, la esencia del barrio, ¿no? Que se va perdiendo, lo que hablamos recién, ¿no? Se va degenerando. Y sí, yo sinceramente muchas veces parezco un loco clamando al cielo, ¿no? Pero me siento solo, porque por ejemplo no hay ni siquiera, en muchos factores, lo que hablamos antes, ¿no? De defender la artesanía, defender el comercio, por ejemplo, las asociaciones de comercio que hay hoy en día, lamentablemente en Valencia, solo están por sacarte una cuota de dinero y ya está. En ese sentido, muchas veces te encuentras como como solo en el desierto mirando al cielo, ¿no? Sin ayuda.
Claro, es que con esa situación, aquí en Aza, ¿cómo compite un negocio tan tradicional con las tiendas enfocadas al turismo, a las grandes superficies? Porque claro, es que al final, por desgracia, esto se va perdiendo. ¿Tú cómo animarías, por ejemplo, a los más jóvenes que consuman productos de artesanía? ¿Cómo animarías a toda esta, a este colectivo?
Sí, el tema es que lo que falta es muchas veces, sobre todo a la gente joven, ¿no? La gente joven siempre achaco al desconocimiento. Si tú desconoces algo, no lo conoces, claro, al no conocerlo es muy difícil. Entonces, a mí me pasa que vienen chavales jóvenes, ostras, no sabía que estabais aquí. ¿Desde cuándo estáis? Cuando le dices los años, la gente se dice, ¿cómo? Y yo, sí, desde un típico de años, 107 años. Y siempre digo la misma broma, digo, no me conservo tan bien tantos años, pero el taller en sí lleva muchos años ininterrumpidamente. Pero el tema es las grandes superficies, bueno, todo lo mío es en concreto el tema de instrumentos musicales es bastante específico. Lo que sí es verdad que muchas tiendas en ciudades han cerrado, pero porque la forma de comprar hoy en día es todo online. Entonces es verdad que antiguamente tú ibas a una tienda de música, mirabas una guitarra de una marca, no una guitarra de luthier, una guitarra de X marca, la probabas, te gustaba, la comprabas y te ibas a tu casa y luego a clase de guitarra. Ahora no, ahora generalmente todo es online. Y eso también a mí en parte me repercute, me genera trabajo porque generalmente cada instrumento que compro online, por no decir el 100%, pero el 99%, hay que ajustarlo y repararlo, y eso sí que me repercute a mi faena, pero sí que la forma de comprar cada vez en las grandes ciudades se ha perdido.
Pues ojalá que se recupere esa forma de consumo y que la gente apueste por los productos de artesanía. Te lo deseo con el corazón. Me ha encantado conocer tu historia, Naza, y sobre todo el oficio de la lutería. Te deseo que pases una muy buena madrugada y muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, fue un placer la conversación.
Qué interesante todo esto de Naza. Nosotros estamos aquí en la cadena COPE. Somos el gran programa en cuanto al tiempo entre Juanma Castaño, El Partidazo, y Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Los ponedores de calles.
Los brazos pa' no matarla, cerró los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que una maldición. Que Dios te permita que el gache que quieran pague tus quereres pague con mala traición. Gitana que tú serás como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE con nuestros amigos los ponedores, que seguramente con esta música tan inquietante más de uno empieza a sentir miedito. Y eso que la pasada semana estábamos hablando de las canciones de las películas de miedo y esas canciones que nos hacen sentir, pues algunas veces, escalofríos. Muchas veces la música en el cine de terror no solo acompaña la trama, sino también está jugando un papel muy importante para amplificar nuestras emociones y hacer que sintamos el miedo de una manera mucho más profunda. Y precisamente del miedo vamos a hablar en los próximos minutos con Rosa Rosado. ¡Muy buenas!
Hola, Pulpo Ponedores. Digo, a ver qué música les pongo yo a los ponedores para que se les encoja así un poquillo el culillo de miedo en estos momentos.
Pues mira, mira cómo lo tengo, mira.
Poco a poco yo me voy cayendo de la silla. Lo tengo más en la punta. Y claro, he pensado en la película de Halloween, de Howling, que tiene esta música tan estremecedora y además que muchos todavía están con la resaca del miedo, de los sustos, de las calabazas, de los disfraces, porque es una fiesta que se celebra mucho. Y yo conozco gente que este fin de semana también se ha ido de Halloween, que no tienen bastante con un fin de semana, sino que necesitan más.
Sí, sí, se va extendiendo Halloween.
Claro, es que nos gusta jugar a asustarnos.
Acaba en junio.
Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué sentimos miedo? Uh-huh. ¿Y por qué hay quienes disfrutan con el terror mientras otros no podemos ni mirar?
¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar!
Dios mío. Ya en la película El Resplandor, Jack Nicholson nos dio una de las escenas más aterradoras de la historia del cine. Especialmente cuando consigue romper la puerta con el hacha.
Ya.
Y entonces es cuando grita aquel inolvidable...
¡Aquí está Jack!
¡Con esa cara de loco, por Dios!
¡Qué loco! Teniendo poco pelo, ¿cómo daba miedo el pelo que se le habían colocado el 7 con el 9 y el 10 con el 14?
Y además esa frase que ha dado la vuelta al mundo y esa chica, esa Shelley Duvall, que se convirtió en la auténtica reina del grito.
Ya.
¡Qué miedito, por Dios! Pero hay más, porque en Psicosis, Hitchcock nos enseñó que hasta el lugar más cotidiano puede convertirse en una trampa mortal.
¡Qué horror, por favor! ¡Qué horror, Rosado! Esta música, este efecto, me da muchísimo miedo.
Es más, yo desde que vi la película de Psicosis, yo no quiero cortinillas en la ducha. No, me ducho, pero sin cortinillas. Vale, quiero mampara que veo lo que hay al otro lado.
Ah, vale. Bueno, pues también te pueden tirar la mampara y todos los cristales te los comes.
Sí, pero lo veo venir. No es como la cortinilla que no ves.
¿Y de qué te sirve? ¿Quieres ver cómo finaliza tu vida?
Quiero verlo todo. Prefiero verlo venir a que de repente me claven el cuchillo.
Ya.
Entiéndeme. ¿Cómo no vamos a recordar el famoso asesinato en la ducha? Imaginaos esto en 1960, que es cuando se estrena por primera vez en cines esta película. ¡Qué horror! Bueno, décadas después, el terror tomó otra forma.
Uno, dos, tres, viene a por ti. Tres y cuatro.
¡Cierra la puerta, que Freddy Krueger ya está aquí!
Es que no, o sea, no podemos dejar esta canción sonando en la madrugada en la cadena COPE porque a la gente le va a dar mucho miedo, Rosa.
Mucho miedo. Yo, si quieres, la dejamos, ¿eh?
¡No! Pobre gente, pobre ponedores.
Además, hay algo que dé más miedo que un niño, que la canción infantil, en este caso, que nos recordó que ni los sueños eran seguros. Es que yo aún tengo pesadillas con este señor.
Ya. ¿En qué película aparecía esto? No me acuerdo.
En la saga de Freddy Krueger, la de los estos de Paul Spring.
Entiéndeme. De Springfield, de la ropa.
Exactamente. Esa saga fue terrorífica y sigue siendo, porque es un asesino que ataca en sueños. Pesadilla en el street y estas cosas, ¿no? ¿No, o sea, es así?
Ya uno no se puede refugiar ni en sus sueños, verdad.
No. Por eso Freddy Krueger daba mucho miedo. Bueno, y cómo olvidar Thriller, el videoclip que cambió la historia de la música con esos zombies, esa coreografía y una risa que todavía nos pone los pelos de punta. Yo estos días me he vuelto a ver el vídeo. Oye, ¿te puedes creer que me cago de miedo, Pulpo?
Te lo imagino. imagino, porque sigue pasando. Bueno, es un vídeo que da yuyu. Oye, yo lo utilizaba para ponérselo a mi hija cuando era más pequeña y decía, mira, es que estas cosas de la música también a veces dan miedo.
Que sí. Es que al final, cuando la chica piensa que ha sido un sueño y él se da la vuelta y se le ven los ojos amarillos de zombie, ya, yo es que pego un salto en el asiento, ¿eh? Que me sigue produciendo el mismo escalofrío que cuando lo vi de preadolescente. Bueno, en fin, miedo, adrenalina, placer, son emociones que nos sacuden, pero que en muchos casos también nos definen. ¿Por qué a veces lo buscamos? Y otras, ¿por qué huimos del miedo? Vamos a ver qué ocurre dentro de nuestra mente cuando sentimos miedo. ¿Te parece, Pulpo?
Sí, por favor.
Entonces, se lo he preguntado al psiquiatra Javier Quintero, que es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Vamos a ver por qué sentimos miedo.
Estamos aquí porque sentimos miedo, porque hace miles de años cualquier percepción de amenaza en nuestro entorno, nuestro cerebro lo identificaba como una amenaza potencial y reaccionábamos de una manera súbita a esa situación sin procesar la información. ¿De qué te prepara? ¿Qué? Para la acción, la lucha o la huida, o te paraliza, ¿no? Dependiendo de lo que en ese momento tenga más sentido. Pero eso, tu tatarabuela, ¿vale? Cuando iba por el campo hace 2000 años, pues de repente oye un arbusto, iba con una amiga suya, pues tu abuela sintió miedo, empezó a correr y su amiga se quedó allí. Salió el oso, se comió a su amiga, por eso su amiga no tiene ningún tipo de descendencia. Y es decir, que es algo necesario y adaptativo y evolutivamente fundamental, nos permite sobrevivir. Ese miedo nos da una reacción y luego nosotros tenemos que llevarnos esa emoción a otra parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que nos permite prepararnos para la acción. Esa descarga de adrenalina nos prepara, pero luego tenemos que decidir qué hacer, luchar o huir, o paralizarnos, porque no siempre va a ser una decisión o la otra.
Bueno, en fin, ha quedado claro. Sentimos miedo por un mecanismo de supervivencia que nos prepara para la amenaza. Entonces liberamos hormonas como la adrenalina para la respuesta de lucha o huida. Luego ya depende cómo afrontamos nosotros ese miedo. Lo que pasa es que muchas personas nos congelamos ante el miedo y otras personas pues tienen una respuesta más rápida, incluso más lúcida. Vamos a ver por qué pasa esto.
Bueno, es la parte cognitiva, es la parte en donde efectivamente no todos estamos igual de, digamos, entrenados para afrontar el miedo. Si tú vas por África y vas al lado de un cazador y sale un león, tu sensación es mucho más paralizante que la del cazador, que tiene ya unas habilidades y una seguridad en que base sabe cómo afrontar esa situación. Hay una parte que tiene mucho que ver con tu histórico, con lo que tú has hecho, desde las experiencias de pequeñito. Es decir, de alguna forma hablamos un poco de la biología, que es ese encendido del motor, pero luego hay que conducir el coche.
Bueno, algunas personas disfrutan del miedo porque su cerebro puede liberar dopamina de forma más intensa en situaciones que son pues realmente emocionantes, mientras que otras no experimentamos esa misma sensación placentera. Yo, por ejemplo, que soy de las que no puedo mirar a la pantalla en una escena de terror, pues tenemos como menos tolerancia a la excitación que produce el miedo. Yo es que soy una cagona, yo no sé tú, pero yo lo llevo fatal. Entonces, ¿qué pasa en el mundo real? Vamos a ver si nuestro cuerpo reacciona igual a un susto en una película de terror que, por ejemplo, en una situación real de peligro.
Sin duda, lo único es esa misma reacción. Tu cerebro identifica eso como una potencial amenaza. ¿Cuál es la diferencia en la película? Que cuando pasa el susto, no solo te tranquiliza, sino que es una sensación muy agradable. Hay gente que disfruta con las películas de miedo. ¿Por qué? Porque después de la tormenta de adrenalina, llega la calma y el bienestar de la dopamina. Con lo cual, de alguna forma, el contraste es tan interesante que la sensación es muy poderosa después. Claro. No todo el mundo disfruta de esa sensación, pero es fácil entender por qué hay gente que disfruta de las películas de miedo.
Claro. Disfrutamos del terror porque la adrenalina y la dopamina puede generar adicción, al igual que ocurre con quienes buscan experiencias extremas.
Exactamente igual. Es decir, realmente la capacidad de sentir ese subidón en un momento determinado de adrenalina bajo una cierta capacidad de control, es decir, que es un riesgo medido y que inmediatamente después termina con esa sensación placentera de calma, bienestar, me relajo, y de nuevo aparecen esas dopaminas, endorfinas, donde mi cerebro me dice, has sobrevivido a la amenaza, que es una sensación, por otro lado, muy agradable, sobrevivir.
Sí. Ay,
bueno, el miedo genera una descarga de adrenalina que junto con la liberación de dopamina puede ser muy emocionante y hasta adictiva para algunas personas que la buscan activamente. Por eso hay gente que disfruta pues, en las montañas rusas, viendo películas de miedo, estas cosas, esa descarga de adrenalina que para mí está de más, también te digo. Pero también es verdad que en muchos casos el miedo puede pasar a convertirse en estrés. Entonces vamos a ver cuáles son los miedos más comunes hoy en día, porque podemos tener miedo, por ejemplo, a la enfermedad, podemos tener miedo al fracaso, Podemos tener miedo a la soledad o, por ejemplo, a no estar a la altura.
Bueno, son los miedos donde ahí, fíjate, es una de las cosas interesantes. Mencionábamos antes esa capacidad adaptativa del miedo evolutivamente hablando, que nos permitía reaccionar a, como con la lucha con la vida, y de repente, ya hoy por hoy, la mayoría de nuestras amenazas en sí mismas no requieren esa lucha o huida. Es decir, realmente el miedo a que no ser validado, a que no te acepten, a que de alguna forma no, pues que no des la talla o que no percibas que das la talla suficiente, no se resuelve mediante la lucha o la huida, simplemente te paralizas porque no sabes qué hacer. Entonces es cierto que tenemos que cambiar un poco, o deberíamos, ¿no?, de llevar esa parte de reacción más emocional, más instintiva del miedo, a esa otra parte más racional, ¿no? Y por eso es tan importante entender a qué tengo miedo, ¿no? Es decir, cuando tienes un susto, lo ves muy fácil, vas por ahí, pasas por la película genera un giro y de repente eso te sobresalta y luego inmediatamente has identificado qué ocurre. ¿Y por qué evalúes a la calma inmediatamente después? Porque te das cuenta de que estás en el sillón de tu casa, no hay ninguna amenaza. Pero si tú no haces ese traspaso del miedo a la parte racional, donde le dices a tu cerebro, no pasa nada, estamos seguros, tu cerebro sigue activando ese miedo. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de controlar.
Qué complicado es el cerebro, ¿te das cuenta?
Sí, el cerebro muchas veces no se le entiende. Aunque sea él el que nos haga entender, muchas veces no le entendemos.
Claro, pero porque no tenemos en cuenta estas cosas, porque también hay que darle órdenes. Porque no. Hay miedos que nos incitan a la lucha, miedos que nos incitan a la huida, pero también hay miedos paralizantes.
Totalmente.
Entonces, según cómo gestionemos ese miedo y según la orden que le demos al cerebro, vamos a actuar de una forma o de otra. Entonces, claro, como dice Javier, tenemos que saber qué es exactamente lo que nos da miedo. Y llegamos ahora al quid de la cuestión. ¿Cómo se controla el miedo?
Identificando a qué tienes miedo. Y luego a partir de ahí lo afrontamos. Es decir, no se trata de no tener miedo en esta vida. Se trata de ser capaz de identificar cuáles son tus miedos y afrontarlos. Si tienes miedo a no sentirte validada, de repente tienes que tener esa conversación contigo mismo, ¿no? Es decir, identifica dónde vienen tus emociones. Si tú sabes de dónde tienes miedo, a partir de ahí eres capaz de trazar una hoja de ruta para afrontarlo, que no pasa por esa respuesta más inmediata, más instintiva de lucha o de huida, sino es una capacidad de afrontamiento de por qué tengo miedo, si yo me miro a mí mismo, si es un problema de aceptación, trabajo con mi autoestima, si es un problema social, trabajo con mis habilidades sociales. Es decir, voy de alguna forma encontrando cuál es mi camino, ¿para qué? Para afrontar ese miedo, no para dejar de tener miedo.
Es interesante porque en este caso el miedo es una señal de alarma, ¿no? Como nos decía Javier, primer paso, identificar, reconocer a qué tienes miedo. Luego lo aceptamos. En lugar de negarlo, hay que aceptarlo. Porque si entendemos qué lo activa y por qué, eso nos puede ayudar a afrontarlo, a gestionarlo. Entonces, también nos tenemos que preguntar si es un miedo racional o una creación de tu mente.
Claro, claro, claro.
Y en lugar de evitar las situaciones que te causan miedo, hay que exponernos a ellas poco a poco para ir ganando confianza.
Yo no sé si el miedo es malo, Rosa.
Pues mira, el miedo no es malo. Verás cómo no. Vamos a ver si es sano experimentar miedo de vez en cuando.
A ver.
Es necesario experimentar miedo. Y el miedo es lo que nos hace mejorar todos los días. Es lo que nos hace mirar antes de cruzar una calle. Es decir, si no, sería terrible, ¿no? Es decir, no se puede vivir sin miedo. Lo que tampoco se puede vivir es constantemente atemorizado.
Pero es sano experimentar miedo de vez en cuando, como dice Javier. Yo de pequeña he sido una niña muy miedosa, de estas de mirar debajo de la cama antes de dormir.
¿En serio?
O dentro del armario. Antes de meterme en la cama. Sí, sí. Y es que en la infancia casi todos los niños tienen miedo. Vamos a ver ahora qué diferencia hay entre los miedos normales del crecimiento y los miedos que deberíamos estar preocupados, los miedos que deberían preocuparnos como padres.
Hay determinados miedos evolutivos que llamamos normales, ¿no? Pues a quedarse solo, a la oscuridad y demás. Entonces lo que tenemos que dándonos cuenta es que esos miedos tienen un contexto temporal definido, el niño o la niña lo expresa, y les ayudamos a afrontarlos. Y de hecho, es muy importante cómo les ayudamos a afrontarlos, porque de esas experiencias tempranas de cómo afrontamos el miedo, también se derivan mucho de las conductas a futuro cuando sean adultos, de cómo van a manejar sus miedos. ¿Qué hacen los pequeños? Aprenden a través de lo que ven en los padres. No lo que dicen, claro, sino lo que ven. Si ven que los padres, ante una situación más o menos convulsa, lo manejan con calma y con serenidad, ellos aprenden a manejar las situaciones de novedad o de cierto riesgo con calma y con tranquilidad. Si por el contrario hiperreaccionamos a cualquier situación, pues a partir de ahí efectivamente empezamos a intensificar la sensación de miedo. Y de alguna forma esa es un poco la capacidad de aprendizaje que tienen los peques de cómo gestionan sus miedos.
Claro, hay que ayudarles a afrontar el miedo, y tenemos que ser un buen ejemplo, hacerlo con calma, con tranquilidad, porque muchas veces sin querer los adultos transmitimos nuestros propios miedos a los hijos, sin darnos cuenta, o en el peor de los casos dándonos cuenta y nos da igual, ¿eh? Entonces, bueno, para terminar le he pedido al psiquiatra Javier Quintero que nos dé algún truco o estrategia para calmar el miedo, que no sé si lo hay.
A ver, pues mira, básicamente es cuando tienes miedo es para y piensa, respira, coge aire, tranquilizas, porque al final lo que hacemos con una respiración sencilla es muchas veces ser capaces de parar un poco esa cascada que la adrenalina nos plantea para prepararnos para la acción. Y de todo lo que ocurre con la adrenalina, aumento de frecuencia cardíaca, tensión muscular, lo único que podemos pasar a modo manual es la respiración. Con lo cual, el ser capaz de calmar esa respiración también le da una señal a nuestro cerebro de que no pasa nada, estamos en control, es decir, vamos a analizar ese miedo. Y luego, anclémonos al presente. Es decir, en realidad, si estamos hablando de los miedos más modernos, por decirlo de alguna forma, intentar centrarte en lo que está pasando, ¿no? Que tienes delante, es decir, de alguna forma llévate tu atención no a lo que puede pasar en el futuro, que en el futuro pueden pasar muchas cosas, sino sobre todo y más importante a lo que tienes delante.
¡Miedo! ¡Toma ya!
¡Tengo miedo! Bueno, ¿ves? Hay siempre luz al final del túnel.
Por lo tanto,
tenemos que parar y aprender a identificar a lo que tenemos miedo, que el miedo no siempre es negativo porque a veces nos protege, muchas veces es verdad que nos bloquea. Sí. Hemos visto que es una respuesta emocional instintiva ante un peligro real o percibido, por lo que funciona como mecanismo de supervivencia. Sí. También nos ha explicado Javier que nos gusta sentir miedo controlado, por ejemplo, en películas de terror o casas embrujadas o montañas rusas porque estamos fuera de peligro. No nos puede pasar nada. Y ante el miedo lo importante es seguir las indicaciones que nos ha dado el psiquiatra para enfrentarnos a nuestros miedos sin que nos paralicen, porque los miedos reales se pueden entender y se pueden manejar con calma, con la respiración. Vamos a darle señales a nuestro cerebro, vamos a decirle que todo está bien, que nos preocupan muchas cosas, sí, pero que ese miedo no nos paralice a seguir hacia adelante.
Es como darle la sensación de que está todo controlado, que somos conscientes que algo está pasando, pero no pasa nada.
Claro,
que está controlado.
Sobre todo porque el miedo terrorífico, bueno, es algo que es muy difícil de gestionarlo, pero por ejemplo, los miedos que tenemos hoy en día, que son muchos, como decíamos, a la enfermedad, al fracaso, a la soledad, a no estar a la altura, que no dejan de ser miedos estresantes, todo eso se puede controlar. Y todo eso se puede gestionar de una forma que en vez de que te paralicen, pues que ayudes a tu cerebro a darle esas señales para que sigas avanzando, ¿no? Para que no nos bloqueen. Pero la vida está llena de estas cosas, ¿no?
Sí.
Pues fíjate dónde nos ha llevado el miedo, Pulpo.
Qué interesante. Además, desde tu punto de vista, nos ayuda pues un poco a sentir que a lo mejor si lo controlamos no puede ser tanto el miedo.
No, y qué sano sentir miedo, ¿eh? Es verdad, es sano. Lo que pasa es que hay que saber gestionarlo y sobre todo saber cuándo es un miedo que te paraliza, otro que te bloquea y sobre todo pues cuando es un miedo bueno en el sentido de que no tienes ni que luchar ni que huir.
Claro.
Sino que es una cosa que te afecta a ti a nivel íntimo, pues lo que tienes que hacer es gestionarlo y avanzar en la vida y que no te paralicen los miedos.
Claro, ¿tú crees que podría, si yo le doy algún botón aquí en el edificio gigante que tenemos aquí en la COPE, si yo apago las luces de todo el edificio, tú tendrías miedo?
Yo me cago. Te lo digo de verdad, o sea, apagas las luces y me quedo sentada en esta silla hasta que se vuelvan a encender. Por lo que pueda pasar, ¿eh? Yo no me fío de nada. ¿Y si salen los espíritus por aquí? Quita.
Qué bueno, Rosa Rosado.
Me da más miedo los vivos que los muertos, también te digo, ¿eh?
Bueno, claro, es de los que tienes que tener miedo, desde luego.
Pues sí, eso es, ponedores, que os mando muchos besitos.
Vale, Rosa Rosado, gracias.
Adiós, adiós.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Tengo miedo, miedo de quererte. Miedo. Perderte, sueño noche y día, que sin ti me creo, tengo vida mía, miedo, mucho miedo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.